Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es jueves 6 de mayo, digamos que hay cielos nublados, posibles lluvias en el oeste de Galicia, luego eso se extiende hacia el Cantábrico, Pirineos, noroeste de Navarra, y en el resto de cielos despejados y temperaturas que suben, lógicamente, ya estamos en mayo, bueno, y en algunos puntos peninsulares, pues si hablan ustedes del archipiélago canario, pues es más normal, pero algunos puntos peninsulares ya van a sobrepasar incluso los 30 grados. Bueno, ¿y cómo vamos a poder aprovechar esos 30 grados? ¿Cómo vamos a ir de aquí para allá, de comunidad en comunidad? Pues ahora intento explicárselo, pero es un poco de lío. Antes déjenme hacer dos reflexiones rápidas o anuncios rápidos de la realidad. Fíjense ustedes qué grado de trilerismo tiene el gobierno de este aventurero sin escrúpulos que se llama Pedro Sánchez, que el plan de recuperación que nos habían anunciado 9 veces sin desvelarnos ningún punto, que han enviado a Bruselas, lo han desvelado hoy, bueno, exactamente ayer, para que lo comentemos hoy, un día después de las elecciones en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque si el gobierno del Partido Socialista y Podemos enseña sus cartas y no esconde el plan que contempla un atraco fiscal, esto es la crónica de un atraco, desde el principio hasta el final, tiene la mitad de votos que todavía ha tenido. Por los que, por cierto, está culpando al electorado. Como hizo ayer en una demencial, absolutamente demencial intervención, la vicepresidenta Carmen Calvo. Algo le ha entrado en la cabeza raro para decir las fechorías que dijo ayer, que luego ya le reproduzco. Esto es la crónica de un atraco. Crónica de un atraco que cuentan un día después de las elecciones de Madrid, en una falta de respeto a la ciudadanía, escondiéndole el plan para que no supiera el día que iba a votar lo que le tienen preparado. Si lo hubieran dicho el 3, ¿cuántos votos habrían sacado? Adaptación fiscal al siglo XXI, le llaman. Subida de IRPF, por supuesto, a lo que ellos llaman rentas muy altas. Reducir beneficios fiscales que puedan contemplar los planes de pensiones. Eliminar reducción por tributación conjunta, que esto es lo más gracioso. La ministra Calviño ha calificado de errata. Bueno, eso fue una errata que tendremos que evaluar cuando han visto la reacción que ha tenido. Ese es el nivel de solvencia técnica que tiene el gobierno. O sea, un gobierno que nos cuesta lo que nos cuesta, con esa legión de mamandurrias que hay en todos los ministerios y en la Moncloa, ¿se puede permitir erratas técnicas de este tamaño, siempre en contra del ciudadano, por cierto? La errata nunca a favor, ¿eh? La errata son ellos. Son claramente una errata. Bueno, por supuesto, sucesiones y patrimonio, que son los dos impuestos símbolo de estos habitantes de Valpurgis. Armonizar. Cuando un socialista habla de armonizar, es siempre armonizar al alza. Por lo tanto, sucesiones y patrimonio armonizarán al alza, serán en toda España igual y serán como en aquella comunidad donde sean más caros. Eso es un atraco. Un atraco. Además de la falta de respeto a la ciudadanía, a la que se ha escondido un asunto fundamental por razones electorales. Y en el fondo es la confirmación de un error mayúsculo que ratifica una política económica nefasta para el empleo, para la recuperación del país. Esta subida masiva de impuestos, sube el diésel, pondrán impuestos en las carreteras. De momento, autovías y autopistas. Pero es que mañana contemplan, mañana, dentro de un tiempo, carreteras generales, incluso regionales. Usted ir de Sevilla al monte le costará, no sé dónde pondrán el peaje, pero bueno. O a lo mejor, bueno, es un impuesto al alza y ya está. Utilice o no utilice, usted al año me da tanto por utilizar las carreteras. Pero oiga, si las carreteras las pago yo, que soy el que pago impuestos. Todos los que pagamos impuestos. Y usted lo único que hace es hacerlas. ¿También le tengo que pagar por circular por algo que he pagado yo? Es que ese es el concepto de todos estos. Miren, todas las instituciones económicas y la lógica más elemental aconsejan bajar impuestos con crisis, desempleo, recesión. Pues no, al contrario, elevar la fiscalidad puede equivaler a empobrecer más a la sociedad, a las empresas y al país. Porque España está en el top 5 mundial del esfuerzo fiscal. Es decir, que se recaude poco en comparación con Europa no significa que se paguen pocos impuestos. Es la consecuencia de que hay mucho desempleo, la dimensión de la economía sumergida. Pocos pagan muchos impuestos. Y el gobierno se los va a subir más. Salvo sorpresa, eso está programado para 2023. Pagos injustos, pagos que además están en desuso en toda Europa. Pagos confiscatorios, atracos directamente a la cartera. Así que ahora, ya si quieren, con más tranquilidad, lo venimos analizando esta mañana. Pero esto es lo que estaban preparando y lo que estaban tejiendo estas figuras, estos fenómenos. Mientras los candidatos del PSOE de Madrid iban por ahí hablando de la guerra civil y del fascismo y de todas esas tonterías que les ha costado lo que les ha costado. ¿Y qué ha hecho que analicen mal la derrota de Madrid? Desde luego una falta de autocrítica absoluta. ¿Qué hizo el gobierno central por todos esos votantes de Madrid a los que ahora culpa de falta de sensibilidad popular? Ahora encima les insultan, hablando con un desprecio intelectual de la gente humilde que ha votado a Ayuso, que es de traca. Este gobierno va a hacer horas extras por seguir maltratando a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y los votantes han castigado a un gobierno que, entre otras cosas, se sustenta en todos los enemigos de España. Este voto de la Comunidad de Madrid no han sabido analizar todavía, o si lo han sabido analizar, no han sabido contarlo, que es un voto contra Pedro Sánchez por parte de una España que se resiste a morir. Hoy hay dos o tres análisis muy interesantes en la prensa. Hay uno de Cacho en Voz Populi que precisamente habla de este asunto. Y luego ya le digo, estos descuideros, es un gobierno de descuideros, tal y como les llama Jesús, precedido por un aventurero sin escrúpulos, que ha decidido poner en marcha un atraco fiscal. Y ahora ya, si quieren, les hablo de la pandemia. Y si quieren ustedes, pues no, para que tengan un buen despertar, ¿no? Ya vemos, bueno, que van a hacer las comunidades autónomas cuando el domingo decaiga el estado de alarma. Hay polémica porque va a tener que intervenir el Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, etcétera, etcétera, por la dejación ahora del estado de alarma y la falta de trabajo de estos individuos que estaban tan ocupados en preparar cómo va a ser el atraco que le van a hacer a usted. Son las 6:10. Y ahora déjeme que le cuente otras cosas. Pilar García Muñiz, buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues un día más seguimos sin noticias de Ana y de Olivia, las niñas de 1 y 6 años desaparecidas hace ya 9 días en Tenerife, junto a su padre cuando éste tenía que devolvérselas a su madre. De momento, todas las hipótesis se mantienen abiertas. Una de ellas es la de que haya huido junto a las niñas a algún país sudamericano. Joaquín Amils es el presidente de SOS Desaparecidos.
Hay una posibilidad de que pueda haber huido a un país de Latinoamérica. Bueno, pues tenemos que aprovechar esta circunstancia y difundir allí.
Mientras se mantiene la búsqueda por tierra, mar y aire y también el rastreo del móvil del padre de las pequeñas, de momento en sus cuentas bancarias no se aprecian movimientos sospechosos. Y en la Audiencia Nacional, el juicio por la presunta caja B del Partido Popular encara su recta final. Las partes siguen presentando sus conclusiones tras escuchar a las defensas. Hoy Anticorrupción comienza a exponer su informe. El fiscal mantiene su petición de 5 años de cárcel para el principal acusado, para Luis Bárcenas. Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid va a decidir en los próximos días qué condena impone al llamado caníbal de Ventas, el hombre acusado de matar, descuartizar y comerse a su madre, que ayer fue declarado culpable por parte del jurado popular que ha seguido el juicio. La decisión se ha tomado por unanimidad. Además, los 9 miembros del jurado descartan que en el momento del crimen sufriera un brote psicótico. Y fuera de España, la tensión sigue creciendo en las calles de Colombia.
¡No! ¡Viva Chile! ¡Okay!
Protestas como esta en Bogotá, que han terminado con cargas policiales y con la quema de una comisaría con agentes dentro. El gobierno ha intentado sin éxito frenar las movilizaciones, abriendo diálogo con sindicatos y movimientos sociales. Las marchas empezaron hace una semana contra la reforma tributaria y se mantienen a pesar de que el proyecto ha sido retirado y de que el ministro de Hacienda ha dimitido. Las protestas dejan al menos 24 fallecidos y han obligado a suspender los puntos de vacunación contra el COVID en la capital colombiana. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid cae eliminado en las semifinales de Champions. Carlos Ganga.
A un partido de la gran final se queda el equipo de Zidane. Tras el empate a 1 en la ida, 2-0 gana anoche el Chelsea en Londres. Llegó vivo hasta el minuto 85 el Real Madrid, cuando Mount hizo el segundo. Werner había adelantado al Chelsea, pero la realidad es que el Real Madrid apenas tuvo 2 ocasiones de Karim Benzema, que paró Mendy, y el Chelsea perdonó una goleada mucho mayor. El 29 de mayo en Estambul, final inglesa en la Champions, Manchester City-Chelsea. Hoy vuelta de semifinales en Europa League, Arsenal-Villarreal con 2-1 de ventaja para el Villarreal. Y en tenis, Nadal ganó a Alcaraz en el Mutua Open de Madrid y juega hoy contra Popirín.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos de la mañana de este jueves 6 de abril. Quedan solo 3 días para que finalice el estado de alarma y saben que a partir de entonces serán los jueces los que decidan si una comunidad autónoma puede decretar, por ejemplo, un confinamiento perimetral o el toque de queda. Las comunidades piden restricciones comunes para evitar un caos jurídico, como sucedió el pasado verano, cuando en unas regiones los tribunales superiores de justicia tumbaban unas medidas que, sin embargo, sí se permitían en otras. Bueno, pues el lío no ha hecho más que empezar. Fíjense, el gobierno del País Vasco pretende aprobar un decreto para mantener el cierre perimetral, el toque de queda y además otras medidas. Sin embargo, la Fiscalía Superior de la región se opone a que se mantengan estas restricciones. Todo esto a pesar de ello, el gobierno sigue insistiendo en que las comunidades tienen herramientas suficientes para controlar el virus. La ministra Darias va un paso más allá.
Gran parte de ellas están empezando, otras no, es verdad, pero otras están empezando ya a relajar medidas. Por tanto, digamos que el escenario que se nos brinda a partir del 9 de mayo es un escenario totalmente diferente al que teníamos cuando tuvimos que declarar el estado de alarma a petición de las comunidades autónomas.
Bueno, vamos a ver qué sucede a partir del domingo, a partir del 9 de mayo. Es cierto que la situación epidemiológica mejora, que los contagios diarios siguen cayendo, también la incidencia acumulada, que está ahora mismo en 205 casos por cada 100.000 habitantes. Pero en estos momentos solo 5 regiones tienen esa misma incidencia por debajo de los 100 casos. Se trata de Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Además, hay territorios como el País Vasco con una tasa de contagios todavía muy alta y con las UCI de sus hospitales muy tensionadas. Esto sucede también en la Comunidad de Madrid. Y es algo que preocupa especialmente a los expertos. Para Rafael Bengoa, exdirector de Salud de la OMS, las restricciones no se deberían tocar todavía.
Las cifras siguen siendo muy altas, por lo tanto no deberíamos ni siquiera estar teniendo esta discusión Las cifras que tenemos, por hablar del contexto, solo se controlan con lo que ya sabemos es la vacuna y las restricciones. Cuando uno quita una de las dos, pues está desacelerando el final.
Como destacamos antes, las regiones que quieran mantener cierres perimetrales y toques de queda a partir del domingo deberán recurrir ahora a la justicia, primero a los tribunales superiores de sus regiones, y si estos se negaran a respaldar esas medidas, les quedaría el comodín del Tribunal Supremo, algo que no ha sentado demasiado bien a los jueces. Algunos aseguran que el gobierno se ha lavado las manos y les ha pasado a ellos toda la responsabilidad. En el Supremo creen además que unificar criterios en 5 días, que es el tiempo máximo que tienen para pronunciarse, no va a ser nada fácil. Esto mismo es lo que piensa Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo.
En la práctica lo que va a ser es un guirigay, porque además los argumentos de cada una de las comunidades pueden ser distintos, con lo cual el Tribunal Supremo va a tener que ir decidiendo sobre argumentos totalmente diferentes para justificar el cierre perimetral. Puede no haber una única argumentación o una justificación para ese cierre perimetral o para ese toque de queda. Yo no me gustaría verme en la situación de la sala de contencioso del Tribunal Supremo.
Pues de momento, como no hay un criterio único, cada comunidad autónoma ha decidido adoptar las restricciones que considera oportunas. Así que de nuevo vamos a tener que hacer un croquis para conocerlas todas. Les cuento, País Vasco, Asturias o Murcia parece que van a prolongar el cierre de sus fronteras y Andalucía y Galicia plantean confinamientos perimetrales para municipios con alta incidencia, algo que no hará, sin embargo, Castilla y León, lo ha anunciado su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
Por la negligencia, por el abandono del gobierno de Sánchez, el 9 de mayo, en Castilla y León, decae el toque de queda, decae el cierre perimetral en nuestra comunidad autónoma.
A partir de mañana, Extremadura levanta ese cierre perimetral y en cuanto a mantener el toque de queda, 5 regiones se han pronunciado a favor: País Vasco, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Baleares y la Comunidad Valenciana. Esta última, eso sí, plantea que dure menos horas que la actual. Y les hablo también de la campaña de vacunación que sigue avanzando a buen ritmo.
Seguimos con muy buen ritmo de vacunación. Se podemos decir que vamos como un tiro, permítame la expresión coloquial, vamos como un tiro con la vacunación. Estamos entre los 4 primeros países de la Unión Europea con mayor número de dosis administradas por habitante en los últimos 7 días. Por tanto, el Sistema Nacional de Salud vuelve a demostrar su fortaleza.
Como un tiro, dice la ministra de Sanidad, que va la vacunación en nuestro país. Hay comunidades donde van a adelantar, de hecho, la inoculación del grupo de 50 a 59 años. Desde el miércoles, por ejemplo, en Andalucía, los que tengan entre 57 y 59 podrán pedir ya cita para la primera dosis. En Aragón, la Consejería de Sanidad ha abierto la agenda para los que tengan entre 58 y 59 años. Y en Cataluña, la vacunación para este grupo de edad empezará el próximo lunes 10 de mayo. Por cierto, esta noche hemos conocido que Estados Unidos apoya que se liberen las patentes de las vacunas, algo que llevan defendiendo tiempo en instituciones como la Organización Mundial del Comercio. Lo ven imprescindible para que se acelere la inmunización en los países menos desarrollados. También el Papa Francisco ha pedido en repetidas ocasiones que la vacuna esté disponible para todos. Ahora mismo, 9 de cada 10 dosis inyectadas se ponen en los países ricos. Y lo destacaba al inicio Herrera, un día después de las elecciones en la Comunidad de Madrid, el gobierno ha desvelado la subida de impuestos que pretende a partir de 2023. Son medidas incluidas en ese plan de recuperación que se ha mandado a Bruselas para recibir los fondos europeos. Un plan que presentó Pedro Sánchez hasta en 9 ocasiones, pero cuyo detalle, la letra pequeña, no conocimos hasta ayer, como decimos, una vez que pasaron las elecciones en Madrid. El Ejecutivo pretende, por ejemplo, igualar por lo alto en todas las comunidades el impuesto de sucesiones o el de patrimonio. Ahora mismo, en la Comunidad de Madrid, este último se bonifica al 100%. También quiere revisar el impuesto de sociedades para reducir las exenciones fiscales y establecerlo como mínimo en un 15%. Además, se subirán las retenciones para personas que cobren más de 40.000 y 9.000 euros al año. Por otro lado, el gobierno pretende gravar todo aquello que sea contaminante. Se subirán los impuestos al plástico, al sector aéreo y también al diésel. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
Lo que señalamos es un ámbito de trabajo, pero no predeterminamos cuáles van a ser las consecuencias en términos de cambios en los distintos impuestos. Es decir, que se abre un proceso, como decía, de revisión y de reflexión, que tiene que, entre otros ámbitos, cubrir el tema de la fiscalidad verde, como se está produciendo en toda Europa y en todo el mundo, pero no hay prevista un aumento de un impuesto o de otro impuesto en absoluto.
Pues dentro de este apartado, el de los impuestos verdes, destaca el cobro por circular por las autovías a partir de 2024, algo que sí hacen otros países europeos, como por ejemplo Francia, Portugal o Italia, pero no, sin embargo, Alemania o Bélgica. ¿Cuánto se pagaría? Pues eso es algo que todavía está por decidir. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras le ha puesto precio. Para ellos deberían ser entre 3 y 5 céntimos de euro por kilómetro recorrido. Para que se hagan una idea, ir desde Madrid a Valencia pagando 4 céntimos por kilómetro nos saldría en torno a 15 euros. Imaginen ese gasto en alguien que haga ese recorrido bastante a menudo, o por ejemplo ese gasto para los transportistas. El gobierno dice que está dispuesto a negociar con este sector, el del transporte, que sin duda será uno de los más perjudicados. Bueno, y continúa la búsqueda en Tenerife de Tomás Gimeno y sus hijas Olivia y Ana. La Guardia Civil sigue con la investigación y se centra ahora en el entorno del padre y en sus últimos movimientos bancarios. El presidente de la asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, ve factible que Tomás haya cruzado el Atlántico junto a sus hijas.
Creo que ahora mismo la balanza está más a favor de que las niñas están bien y están con su padre. Hay una posibilidad de que pueda haber huido a un país de Latinoamérica. Bueno, pues tenemos que aprovechar esta circunstancia y difundir allí.
Pues Joaquín habla de esa posibilidad de que el padre se haya llevado a sus hijas a un país extranjero, pero ahora mismo se mantienen abiertas todas las hipótesis. Estamos, la verdad, ante un caso muy mediático en el que los agentes que participan trabajan con una gran presión. La verdad que, aunque estén preparados para ello, este trabajo es también muy duro para todas las personas que participan en la investigación. Nos lo cuenta Carmen, la inspectora jefe de homicidios que trabajó en el caso Betrón.
Fueron unos días que se convirtieron en meses. La verdad es que estaban los nervios a flor de piel, porque además lo que implicaba un caso en el que eran dos niños los desaparecidos, y con la convicción que teníamos de que, bueno, presuntamente no los íbamos a encontrar vivos, y sobre todo el tener que tratar pues con la familia, con la madre en concreto, con Ruth, que era muy duro.
Pues esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Expósito les va a contar cómo se lleva a cabo una investigación de este tipo. 6:23 de la mañana, nos situamos en Jumilla. La Asociación Unificada de Guardias Civiles defiende la actuación de los agentes durante la noche en la que murió un joven apuñalado. No lo ven igual familiares y amigos de Kevin, que se han enfrentado a la policía durante varias noches. Javier Herraiz.
Noche del martes, Jumilla, lo que comenzaba como un homenaje al joven apuñalado mortalmente el fin de semana, terminaba de esta forma. Es el sonido de los incidentes, protagonizado por un grupo de jóvenes. Lanzaron piedras y botellas contra las fuerzas de seguridad y los coches patrulla. Su intención era entrar en las dependencias de la policía local, a la que hacen responsable del suceso por no haber intervenido en la reyerta. Lo que iba a ser un homenaje a Kevin acabó en disturbios. Marta, novia de la víctima, ni mucho menos quería eso.
Y pasó lo que pasó, yo estoy muy arrepentida, a mí no me gustaba que eso acabase así.
Finalmente, la noche se saldaba con tres jóvenes arrestados.
Y en Valencia, este próximo lunes, se va a dar a conocer cuándo se celebran las fallas de este año 2021. De momento se prevé ponerle fecha a partir del mes de junio. Isabel Moreno.
Todo apunta, aunque hay aún que perfilarlo, a que las fallas se podrán celebrar este 2021 durante el segundo semestre. Una festividad que no se ha podido celebrar ni en 2020 ni en el mes de marzo de 2021. El momento clave será el próximo lunes, cuando se decida la fecha, como explica el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galeana.
Simplemente nos han emplazado al próximo lunes, después de que pase por la interdepartamental, para poder tener clara la fecha. Lo que sí que consideramos y creemos, y es un dato importante, es que estamos hablando de 2021.
Luego habrá que decidir qué actividades falleras se podrán realizar.
Y 25 a las 6, una hora menos en Canarias. En unos minutos, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja,
Risto Mejide,
Dana Paola.
¿Alguien da más?
Top Star. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, ahora a las 6:30 de la mañana trato de explicarles en qué consiste, a partir del lunes, a partir del domingo, la movilidad en España. Se acaba el estado de alarma. El gobierno se quita de en medio y dice, allá os las compongáis, comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas dicen, oiga, que yo no tengo instrumental para elaborar restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos. Que a usted le dejen en casa a las 10 de la noche y no lo dejen salir. O que a usted no le dejen estar con 10 personas en su casa. O que no le dejen salir de su comunidad autónoma o de su municipio. Es coartarle libertades esenciales. Para eso hace falta instrumental esencial. Y el gobierno dice que allá se las compongan con los tribunales cada gobierno de comunidad autónoma. Y ayer las autonomías se reunieron con Sanidad en ese consejo interterritorial y aprovecharon para plantear todas las dudas que hay encima de la mesa. Que ya el hecho de que haya dudas, a 3 días de que decaiga el estado de alarma, nos da una idea de cómo está gestionado este país nuestro. Por este atajo de descuideros, en el mejor o en la mejor de las acepciones, que forma el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues siguen diciendo que la cosa está mejorando mucho gracias a las vacunas y que, por lo tanto, uno, no hace falta mantener el estado de alarma y, dos, el que tenga problemas con los tribunales para aplicar restricciones, pues que se entienda con el Supremo. Claro, y esto de echarle el muerto al Supremo, a ver, no le está gustando a nadie. Dice, oye, tú me quieres decir que no va a haber caos y confusión si yo aplico una medida. El Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de mi comunidad, me la tumba. Y tengo que ir corriendo a pedir ayuda al Supremo. Y el Supremo se va a dar prisa para no tenerme en ascuas con un sí, con un no. Claro, el Supremo dice, oiga, yo tengo mucho trabajo ahora para que en 2 días tenga que decidir sobre asuntos como este. Sí, en más de un año que han tenido para legislar, no han podido hacerlo. Y si no han querido legislar y prefieren echar el muerto a la comunidad, oiga, ¿no lo podrían haber dicho un poco antes de a 5 días para decaer el estado de alarma? Es que estas son las erratas, estos sí que son erratas del gobierno de España. Pues ayer mismo la sala de lo contencioso del Supremo, pues miren, tuvo que adoptar una serie de medidas para irse adaptando al cambio legal que ha promovido el gobierno. Las propias fuentes del alto tribunal nos han comentado que esto de unificar doctrina pues no es tan sencillo porque la legislación de cada autonomía es diferente. Y es que no solo es diferente, es que en algunos casos es hasta contradictoria. Y es de traca que nadie del gobierno se haya puesto en contacto con ellos, ni siquiera para darles a conocer el decreto en profundidad. Pues preguntada por estas quejas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a mí que me registren.
Este Real Decreto, el ley que aprobamos en el día de ayer, lo que pretende es dar, digamos, cobertura a la situación después del 9 de mayo.
No, yo no comento las opiniones que tiene un presidente de SAT.
Ah, a mí que me registren. Vamos, como si yo fuera ministra, pero como si yo formara parte del gobierno. Hasta ahí podríamos. Nada, nada, que la vacunación va como un tiro, es lo único que saben, o lo único que saben contar. Así que los ciudadanos van a tener que estar muy atentos a todo lo que se vaya comunicando o confirmando en las próximas horas en cada territorio. Por ejemplo, hay comunidades que se inclinan por mantener el cierre autonómico. Es que cada comunidad toma decisiones en función de cómo están las cosas en su comunidad. Lo cual también es comprensible, evidentemente. Bueno, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco no quiere levantar nada de nada. Y está estudiando la manera de quedarse como está ahora mismo. Asturias. Pues Asturias quiere seguir cerrada, pero sin toque de queda. Murcia. Pues quiere seguir cerrada al cierre autonómico hasta que los mayores de 60 estén vacunados. Luego hay casos como el de Andalucía o el de Aragón, que lo que plantean es, bueno, yo cierro sencillamente aquellos municipios donde la incidencia esté alta, pero abro el resto de la comunidad. Y hoy ya veremos qué dicen Galicia y Canarias. O sea que, bueno, pues tendrá usted que estudiarse un mapa de competencias autonómicas, como tenga que ir de uno a otro sitio, ¿verdad? O tenga que moverse. O lo tendrá que hacer el Supremo, o los superiores de justicia, los tribunales de cada una de las comunidades. Bueno, un cacao inconmensurable. De la pandemia, ¿qué sabemos? Mire, la incidencia está bajando. La incidencia acumulada ha caído otros 8 puntos. Está en 205. Posiblemente acabamos la semana por debajo de 200. Ya quitarte el 2 y poner el 1 ya, bueno, ya nos da una idea de que la cosa va regularmente. Pero ayer hubo 167 muertes. Baja los contagios, están en 6.000 contagios. Lo de los contagios es enormemente relativo. Pero como es el baremo de todos los días, aunque no sean 6.000, sea más, sí que comparado con los demás días que se utiliza el mismo sistema de medición, nos da una idea si la cosa baja o si la cosa sube. Los ingresos hospitalarios subieron ligeramente, pero también lo hicieron las altas médicas. Y luego de la vacunación, pues miren, seguimos. El 26,7% de la población, al menos, lleva ya un pinchazo. El 26% de la población. El 11,4% de la población, el 11,4%, tiene la pauta completa. Es decir, esos ya tienen los dos pinchazos o la vacuna de Janssen que se le haya puesto. Y miren, hay una noticia interesante y seguramente esa noticia a tener en cuenta porque esto le va a dar un impulso a la elaboración de vacunas. Estados Unidos, y eso fue una promesa de Joe Biden, antes de ser elegido presidente de ese país, apoya que se liberen las patentes de las vacunas. Claro, esto lo ha hecho Joe Biden cuando tiene ya a buena parte de la población vacunada. Que se liberen las patentes quiere decir aquel laboratorio que ha investigado, que ha encontrado, que se ha gastado muchísimo dinero en investigar para esa vacuna, que ha vendido esa vacuna, puede darle esa patente a otro laboratorio en otro país para que la fabrique. Claro, eso no se hace gratis, de amor, eso hay que pagarlo. Y es lo que compartir para que otros puedan fabricar, efectivamente acelera los procesos. Pero también crea una situación injusta para el que se ha gastado, ha invertido una millonada, una trillonada en sacar esa vacuna adelante. Es decir, que eso hay que compensarlo, ya veremos la fórmula, cómo lo estudian y cómo lo haremos. Y luego le iré contando a lo largo de la mañana. La subida de impuestos que ha tenido agazapada el gobierno de la nación en el plan de recuperación que presenta a Bruselas, para que ustedes no lo supieran antes de votar en la Comunidad de Madrid. El viernes envió a Bruselas la reforma fiscal para lograr los fondos europeos. Y lo ocultó por la cercanía de elecciones en Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de respeto a la ciudadanía de esconderle un asunto fundamental? Porque el gobierno está preparando un atraco fiscal, pero un atraco fiscal de los de cañones recortados. Ni siquiera arma corta. cañones recortados directamente. Le van a querer cobrar por ir en una por una carretera regional, ¿eh? De Albacete a Chinchilla. Eso sí, lo hacen, lo anuncian para que lo gestione un gobierno posterior. Bueno, ya veré, eso yo se lo explico esta mañana con tranquilidad, porque ahora tengo mucho interés en contarle que Pilar le cuente cosas, ampliación de información del día de hoy.
Pues como contabas, Herrera, son muchas las comunidades que llevan semanas aliviando algunas restricciones. Vamos a ver qué pasa además a partir de este domingo cuando termine el estado de alarma. Algo que esas restricciones, el alivio de esas restricciones, se ha notado especialmente en el mercado laboral. De hecho, la mayor parte de las contrataciones que se hicieron en abril corresponden a la hostelería. Además, los datos del paro del mes pasado dejan 134.396 afiliados más a la Seguridad Social y 39.012 parados menos. Detrás de estas cifras están historias como, por ejemplo, la de Alejandra. Tiene 25 años y ha decidido abrir su propia clínica de logopedia.
Es difícil y muy complicado. Hay mucha competencia, hay gente que está muy preparada, luego a nivel económico igual. Está complicado porque los sueldos son bajos y la gente joven al final la experiencia laboral que tiene es corta.
Pues a pesar de la bajada del paro en el mes de abril, España roza los 4 millones de desempleados, cifra que no incluye a los 638.000 trabajadores que están acogidos en este momento a un ERTE. Y en Estados Unidos, Carolina del Sur se ha convertido en el cuarto estado que incluye el fusilamiento como método de ejecución de presos condenados a muerte. La inyección letal sigue siendo la primera opción, pero esta ley se ha aprobado para paliar precisamente la escasez de fármacos a causa de la negativa de las empresas farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones. En Carolina del Sur está activa también la silla eléctrica. Aquí en España, esta noche el juez ha enviado a la cárcel a 5 de los 6 detenidos por una presunta violación en grupo a 2 mujeres en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Ocurrió el pasado 23 de abril. Todos son mayores de edad. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, la Champions tendrá una final inglesa, Carlos Ganga.
El 29 de mayo en Estambul se enfrentarán el Manchester City y el Chelsea. Un Chelsea que anoche pasó por encima del Real Madrid físicamente y en ocasiones. 2-0 ganó el equipo de Tuchel, marcaron Werner en el 28 y Mount en el 85. Solo Benzema tuvo 2 oportunidades en el primer tiempo, pero el Chelsea perdonó ante un gran Courtois. Eliminado el Real Madrid de la Champions. Esta noche Arsenal-Villarreal es vuelta de semifinales en la Europa League. Recuerdo que en la ida ganó el Villarreal 2-1 y en tenis Rafa Nadal juega hoy los octavos en el Mutua Open de Madrid contra el australiano Popirin.
El trino del conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila, escudriñemos un poco el futuro inmediato. ¿Cuándo crees que habrá gobierno en Madrid? ¿Qué tipo de gobierno? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Te respondo según lo sé. Habrá gobierno de Ayuso en la primera semana de junio. Y si sigue pensando lo mismo que en la pasada campaña, intentará ofrecer una consejería a lo que queda de Ciudadanos. Probablemente a Marta Rivera de la Cruz. Y otra, esto es menos seguro, también algún miembro de Vox. Esto es lo que pensaba hace 20 días cuando la barbaridad del resultado obtenido este martes era más ilusión que una realidad predecible. En cualquier caso, será un gobierno más corto, no más de 10 consejerías, con un primer desafío, bajar inmediatamente impuestos. En este punto se confrontará de nuevo con Sánchez, que no ha tenido la gallardía de asumir la hecatombe de Madrid y que pretende dejarlo todo en un fracaso de los socialistas madrileños. Difícilmente, desde luego, podrá Sánchez cumplir con su objetivo de ahogar fiscalmente a Madrid. Aquí ha nacido un movimiento de rebeldía social popular que se va a extender, ya lo verán, a toda España. Ayuso tiene, en todo caso, que gestionar adecuadamente el triunfo. Siempre ha tenido buena información sobre lo que hay que hacer. Por ejemplo, un dato. ¿Saben ustedes que en los primeros días de abril ya apostaba por la sorpresa de Más Madrid sobre el Partido Socialista? De Iglesias además decía, tiene apenas 15 días para seguir en política. Ayuso también lo reconoce, está acostumbrada a convivir con el riesgo. Ahora, este consiste en algo en lo que no va a caer, creerse indestructible. Tiene grandes y generosas ideas. Por ejemplo, la de resucitar el Consejo Consultivo de expresidentes que se cargó tontamente Cifuentes por exigencia de Ciudadanos. Y fuera parte, Carlos, fuerte presión en el Partido Socialista para que Sánchez convoque el Comité Federal y dé explicaciones, cosa que no va a hacer. Ya lo verán.
Hola, Raquel, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Los periódicos, nombres del día en el kiosco.
Mira, hay jueves de resaca hoy en los periódicos, con diferentes impresiones de esas elecciones del martes en Madrid. Por ejemplo, El Mundo titula en portada: el PSOE asume como un aviso a Sánchez la debacle de Madrid. El PSOE, dice La Vanguardia, espera una reacción del presidente, hoy hay ejecutivo de los socialistas, y a veces dice que Sánchez quiere agotar la legislatura. El País destaca que el líder del Partido Popular, Casado, pide ya la celebración del debate sobre el Estado de la Nación, y que en su victoria en Madrid el Partido Popular creció por igual en zonas de rentas altas, medias y bajas. Los impuestos y la desescalada son los otros dos grandes asuntos este jueves en el kiosco. En la prensa económica, Expansión destaca que Sánchez promete a Bruselas un subidón de impuestos. Quiere fijar un tipo mínimo en toda España en patrimonio, sucesiones y donaciones, plantea peajes en las autovías a partir de 2024 y habrá también una subida de impuestos al diésel y a los impuestos de matriculación y circulación. Y sobre el panorama que se abre a partir de este domingo, con el final del estado de alarma, La Razón habla de caos y subraya el malestar de los jueces con el gobierno por cargarles a partir de ese día la gestión del COVID. El Mundo cuenta cómo la Fiscalía contradice al Ejecutivo, ve imposible un toque de queda sin la alarma. El País destaca esa decisión de Estados Unidos, que apoya ahora liberar las patentes de las vacunas contra el virus. Y comienzan a prestar atención los periódicos a lo que está sucediendo estos días en Colombia. El periódico de Cataluña, por ejemplo, cuenta la nueva jornada ayer de huelga general y unas protestas contra el presidente Iván Duque que en una semana ya han provocado 24 muertos y 42 desaparecidos.
La píldora económica del día, ¿cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy a las 12 de la mañana, Nadia Calviño explica en el Congreso por qué el Gobierno ha modificado el calendario macroeconómico para España ante la Unión Europea. Esperan que la economía crezca un 6,5%, 7 décimas por debajo de la previsión inicial, y como crece menos, habrá menos ingresos, por tanto, el déficit será más elevado. Las administraciones públicas gastarán este año un 8,5% más de lo que recauden. En paro, el 15,2% de la población activa. Esa es la previsión del gobierno. En ese cálculo no se incluye a los más de 600.000 trabajadores en ERTE. Este jueves, sindicatos y empresarios se sientan de nuevo a negociar la prórroga. Acaba a finales de este mes. Tendremos también la radiografía del sector turístico en marzo, movimientos en fronteras y cuánto han gastado los visitantes. Recordemos que en Semana Santa solo Canarias estaba abierta, pero se permitía entrar en nuestro territorio a los que procedían del extranjero. Hasta febrero apenas han llegado a España un 15% de las personas que vinieron en las mismas fechas en 2020.
La primera de las noticias, que era saber qué ocurría con Marcelo, que fue de suplente a una de las mesas electorales en Madrid.
Le han preguntado a Cristina si podía ocupar el sitio, el puesto de Marcelo en la mesa. Ha dicho que sí, así
Juanma
que Marcelo
Castaño
se ha ido,
saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Vamos a hablar con la señora que ha hecho posible que hoy Marcelo,
una gran mujer,
haya ido a Londres. Vamos con Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Me preguntaron si quería quedarme a sustituir a otra persona, entonces me llevaron, pues me encontré con Marcelo.
¿Usted es madridista?
Sí, totalmente, 100%.
¿Te imagina que mete un gol Marcelo y levanta la camiseta y pone de debajo, va por ti, Cristina?
Bueno, increíble, increíble.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pues se habla de ese sistema de peajes que el gobierno quiere imponer en todas las autopistas y autovías españolas en 2024. Una medida incluida en el plan de recuperación remitido a Bruselas que ya aplican otros países. Vamos a ver cómo. Corresponsal comunitario, consejero.
La tarifa por circular en las carreteras y autopistas en España no es nueva en varios países europeos. Por ejemplo, en Francia, la red de carreteras cuenta con un sistema de peajes nada barato en muchos casos. Cruzar la frontera de norte a sur puede superar fácilmente los 100 euros. En Portugal también hay que pagar por el uso de la carretera. El sistema es avanzado. Asocias tu matrícula a una cuenta de banco, te hacen un seguimiento y pagas en función de lo circulado. En Italia también se paga. Este sistema está totalmente privatizado. La otra cara de la moneda, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Circular por sus carreteras es gratuito, salvo puntuales excepciones.
La plana mayor del PP se ha reunido para analizar la victoria de la Comunidad de Madrid. Casado cree que el triunfo supone un punto de inflexión y que ahora es posible vencer al gobierno de Pedro Sánchez. Juan Andrés Robert.
El PP ha visto en la victoria de Díaz Ayuso un giro de los acontecimientos que podría tener eco a nivel nacional. Pablo Casado ha ratificado que el camino marcado por el partido es el correcto y de ahí la victoria en Madrid. Cree que el resultado de estas elecciones es el punto de partida para empezar ese cambio.
Fue un punto de inflexión, fue ese motor del cambio, fue ese kilómetro cero de la alternancia política en España.
Una idea que apuntalaba también la propia Ayuso ayer en este mismo programa.
Sé que hay un cambio de tendencia en España y creo que esta amplia mayoría ha de servir para ilusionar en muchos lugares donde no se veía alternativa según qué políticas.
Fuentes de la dirección del partido apuntan a COPE que lo ven como un punto de inflexión en un ambiente eufórico en el entorno de Génova. La sensación, según nos cuentan, es que ha sido como una moción a la gestión de Pedro Sánchez.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando sobre todo la reacción que había en el Partido Socialista y en el gobierno a la debacle de Madrid, convertido el Partido Socialista en tercera fuerza. De puertas afuera, pues la versión de Calvo, que había ganado el PP con el discurso de Vox. Bueno, el PP ha ganado absorbiendo a los votantes de Ciudadanos. Vox sigue donde estaba. De puertas adentro, un lío considerable. Un lío en la Federación Socialista Madrileña, así se llamaba antes, un lío entre líderes socialistas que piden un cambio. Veremos si Sánchez reconoce el varapalo que se le ha dado en Madrid. Reconoce que le han dado un aviso. Reconoce que la gestión de la pandemia no es aceptada por los votantes de una comunidad autónoma, que no es toda España, pero que es un referente, y que a votantes socialistas no les gusta nada el pacto que tiene con Podemos en el gobierno.
Es la historia de una canción de 1977, aquellos británicos que formaron la Electric Light Orchestra, liderada por Jeff Lynne. Nos dejaron esta deliciosa Sweet Talking Woman. maravilla empezar una buena mañana así, con Jevlini, con la Electric Light Orchestra. Ahora, noticias a las 7. Hold on.